Y queríamos también conversar en la recta final de este espacio de Parlamento con la diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Lanzarote, Cristina Calero, en relación a dos asuntos que se han tratado, como decíamos, en los últimos días en el Parlamento. Uno de ellos tiene que ver con la calidad y la cantidad de los contratos predoctorales que son un indicador clave del presente y del futuro del I+D+I Canario, apuntaba la diputada en la Cámara Regional. Y asimismo intervenía Calero hace unos días en relación a que la juventud está construyendo su deseo sexual en base a la pornografía y normalizando los papeles que ven a través de la pantalla. De estos dos temas tan distintos, queremos hablar con la diputada Conejera, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Cristina, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Bien, arrancando la semana después de una jornada intensa celebrando el Día de Canarias. Pero bueno, sarna con gusto no pica, dicen.
Muy bien. ¿Cómo tiene usted la semana? Lo hablábamos antes, nos decía el diputado socialista por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández, que hay una semana bastante apretada, o él tiene una semana bastante apretada en el Parlamento. ¿Cómo es la suya en relación a comisiones? Porque bien saben los oyentes que esta semana no toca pleno, diputada.
Bueno, más o menos, intentando conjugar las comisiones y los huequitos que nos queda para visitar colectivos, tener reuniones, que creo que ese trabajo también es tan importante como la comisión, porque al final todas las propuestas que presentamos en el Parlamento se recogen precisamente de esas reuniones, de las demandas que nos van haciendo los distintos colectivos. De ahí que sea tan importante como acudir al Parlamento.
Bien, ha preguntado usted hace unas semanas por una cuestión vinculada a la sexualidad y lo ha hecho en la Comisión Parlamentaria de Juventud y se refería concretamente a las acciones previstas por la Consejería para la prevención de la violencia sexual y el consumo de pornografía en los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué datos tiene usted que motiven esta preocupación, diputada?
Mira, estamos muy preocupadas con este tema, amor. O sea, para que te hagas una idea, el consumo de pornografía cada vez se está produciendo en edades más tempranas. De hecho, hay varios estudios, uno de ellos de la Universidad de La Laguna, que es bastante interesante, que comentaba la precocidad, ¿no?, de los jóvenes en ese consumo de pornografía y contenido violento a través de las redes. Está situado más o menos en torno a los 10 años, la edad media a la que empiezan a consumir pornografía, y incluso en casos excepcionales se produce a los 8 años, algo que nos preocupa bastante porque si lo pensamos, la educación sexual normalmente empieza en el instituto y estamos hablando de edades en el que están todavía en primaria. Y además veíamos otra cuestión que nunca habíamos tenido en cuenta, y es que antes el primer contacto sexual se producía entre personas y ahora se produce a través de una pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que los jóvenes van aprendiendo un patrón que quieren imitar. Van creyendo que el amor o las relaciones con otras personas es exactamente lo mismo que ven en ese tipo de vídeos. Y es un patrón que quieren replicar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues situaciones de vejaciones, de violencia, especialmente contra la mujer, prácticas violentas que se intentan replicar tanto al inicio de una relación como en la vida diaria. Piensa que cuando comienzan a través de una pantalla, no hay nadie que les esté diciendo que eso está mal, no hay nadie que les esté diciendo que eso es irreal, ni nadie que les diga esto es un límite, ¿vale? Entonces, si tenemos a jóvenes que se desarrollan su vida sexual sin nadie que les ponga límites, vamos a tener adultos, víctimas y agresores.
Ya. Usted en su intervención hacía alusión a una guía que tiene publicada el Ministerio de Igualdad, en la que también participaba precisamente una universidad, la que usted mencionaba, que es la Universidad de La Laguna. No sé si hay alguna propuesta que usted trasladase al Gobierno de Canarias, concretamente a la consejera en esta materia, diputada.
Pues mira, lo llevamos a comisión primero para saber el estado de la cuestión, es decir, qué acciones ha estado implementando el gobierno en esta materia. Nos congratulamos además de que el gobierno haya presentado una guía que es bastante interesante, que la recomiendo a todos los educadores y personas que trabajen con adolescentes, incluso también a las familias, que parece que a veces se nos olvida que la educación comienza en casa, no comienza en los centros educativos. La guía se llama Por No Hablar. Es bastante interesante porque aborda la sexualidad en un sentido amplio, desde qué es el autoconcepto, cómo nos conocemos, cuál es la relación que deberíamos tener con otra persona. Habla también de la comunicación, que a veces se nos olvida. Se tiene que empezar a trabajar la educación desde un punto de vista positivo, no restrictivo. Es decir, oye, es normal hablar de estos temas, pero tenemos que abordarlo a través de un ámbito comunicativo y siempre haciéndonos respetar y respetando a otra persona. El estudio que tú comentabas se llama también Biogen, es un estudio muy interesante que elaboró la Universidad de La Laguna y que el propio Ministerio de Igualdad ha aprovechado para exponerlo. En él se hacía una entrevista a más de 700 chicos y chicas de Tenerife, en el que se preguntaba por los hábitos de consumo de pornografía, y los datos eran preocupantes. Para que te hagas una idea de las personas entrevistadas, casi un 98% de chicos afirmaba que consumía pornografía al menos una vez en semana, y con respecto a las chicas se demostraba que había un patrón diferenciado en el que ellas consumían ese tipo de contenido digital porque sus parejas se los pedían, porque querían cumplir el rol que les pedía sus parejas, ni siquiera por iniciativa propia. Y algo aún más preocupante, y es que esas personas que afirmaban consumir ese tipo de contenido virtual negaba la violencia de género. Esto es otra consecuencia que tenemos que tener presente. Ya no es solo que tenga una consecuencia en su día presente, sino que estamos hablando que todos esos esfuerzos que estamos haciendo para visibilizar, para concienciar y para sensibilizar contra la violencia de género, resulta que estamos, por decirlo de alguna manera, tirándolo por el sumidero, porque otro tipo de prácticas, como puede ser el consumo de pornografía, hacen que los adolescentes nieguen esa realidad.
Uh-huh. Sería también bueno saber cómo niños de entre 8 y 10 años acceden a ese tipo de de imágenes, ¿no? De pornografía. Se hace difícil, ¿no? Entender cómo tiene acceso un niño de 8 años a este tipo de imágenes en pantallas digitales.
Claro, pero ocurre una cosa, Marusa, y tienes que tener en cuenta que es una generación que ya nacen con una tablet en la mano. A diferencia de nosotros, por muy jóvenes que seamos, nosotros hemos tenido que hacer una inmersión en lo digital, ¿no? Y esta generación ya nace con el dispositivo digital prácticamente en la mano. ¿Qué es lo que ocurre con ese tipo de contenido? Que no tiene ninguna restricción, que es completamente abierto, gratuito, y pueden encontrarlo en cualquier sitio. Y lo peor aún es que esas réplicas que ellos llevan a cabo también se están subiendo a redes. ¿Qué es lo que ocurre? La presión del grupo hace que al final tú quieras hacer los mismos que tus compañeros. No distingues entre si eso está bien o está mal. Y nosotros lo que le demandamos, no solo a la Consejería de Bienestar, sino también a otras consejerías que creemos que tienen que implicarse, como es Educación, como es Sanidad, tenemos que empezar a promover una estrategia que desarrolle el pensamiento crítico de los jóvenes, porque al final están inmersos en la red, les llega cualquier tipo de información, pero lo que tienen que desarrollar es el pensamiento crítico, tener criterio para decir, oye, esto está mal hacer daño a una persona, está mal que me hagan daño a mí, y no quedarse impasibles frente a ese tipo de situaciones. Entonces, estamos elaborando ahora mismo una propuesta, creemos que la podremos llevar al próximo pleno, para que se aborde desde varias consejerías de forma integral.
Sí, está ahí. ¿Sigue usted ahí? Perdón.
Sí, me escucha.
Sí. Que están ustedes, planteando una iniciativa para que se lleve a cabo de forma integral, ¿no? Es lo que último que le he escuchado.
Sí, exacto. Y sobre todo, ayudando a las familias, como decía, ayudando al profesorado y ofreciendo las herramientas a los jóvenes para que desarrollen ese pensamiento crítico, que es lo que les va a permitir tener criterio y poner freno a ese tipo de situaciones violentas.
Ya. De todas maneras, en su momento se habló, yo no sé en qué punto están, igual usted tiene más información, diputada, pero en su momento el gobierno central impulsaba una medida de protección de menores frente al acceso a la pornografía en Internet. Estamos hablando de una iniciativa del pasado año y, bueno, lo que estaba proponiendo, estoy refrescando la información en relación a este asunto, es que se incluya la aprobación de un proyecto de ley para la protección integral de los y las menores en Internet. Desde la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se trabaja en el desarrollo de un sistema piloto de verificación de la edad para el acceso a páginas web de contenido para adultos, que era precisamente lo que yo le preguntaba o ponía sobre la mesa. ¿Cómo es posible que un niño de 8 años tenga acceso a este tipo de 8 o de 10, en fin, tenga acceso a través de Internet a este tipo de imágenes, ¿no?
Claro, pero lo que planteaba el gobierno estatal es un sistema de verificación para páginas que se han creado específicamente para ofrecer contenido pornográfico. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos hablando específicamente de esa medida. Oiga, que todas las medidas suman y bienvenida sea. El problema es que ese contenido de violencia sexual, de pornografía, de sometimiento a la mujer, está en cualquier sitio. Ahora mismo los jóvenes pueden entrar perfectamente a lo que antes era Twitter, a la red X, y acceder a ese contenido de forma abierta, sin ningún tipo de pago y sin huella digital, que es lo peor. Es decir, llegan a ese contenido y ni siquiera los padres tienen el control parental para evitar que accedan a ese contenido. Entonces, intentar hacerlo desde un ámbito restrictivo va a provocar que ellos consigan la manera de acceder a ese contenido. De ahí que lo que propongamos es, oiga, vamos a concienciar a estas personas que ese contenido está mal. Y no es que esté mal porque aborde la sexualidad de una forma abierta. Está mal porque somete a las personas a vejaciones, porque se crean situaciones violentas en las que se somete a otras personas y hay un rol de dominación en el que otra persona hace víctima. Hay una frase de la divulgadora Marina Marroquí que era bastante interesante y es: el contenido pornográfico crea agresores y el amor romántico crea víctimas. Tenemos que empezar a desmitificar ese tipo de relaciones para los jóvenes y la única manera que tenemos que hacerlo es, como digo, promoviendo que tengan un pensamiento crítico. Y para esto es vital que nos unamos entre todos. No podemos delegar solamente en las familias o en el profesorado esta labor. Se tienen que crear espacios de comunicación, se tiene que abordar este tema y ponerlo sobre la mesa. Tiene que estar en la agenda política. Para que se hagan una idea, en la última comunicación que se tuvo sobre el informe de consumo de contenido digital, el contenido que más había subido de consumo digital en España fue el pornográfico. Es que es muy fácil acceder a ese tipo de contenido. Entonces, controlarlo a través de páginas oficiales, por decirlo de alguna manera, oye, pues bienvenido sea, pero ¿qué pasa con el otro? Si sigue siendo accesible.
Que en pocos años veremos la sociedad que tenemos, ¿no? La sociedad que hemos generado entre todos, ¿no, Cristina?
Claro. Y además no solo eso, sino que ya se está empezando a ver consecuencias. Y también hay otro tipo de consecuencias de las que no se habla. Existe también una relación, por ejemplo, con las enfermedades mentales. Es decir, las personas que tienen acceso a ese tipo de contenido o que lo consumen de manera habitual tienen una predisposición, por ejemplo, a sufrir adicciones. Porque estamos hablando también de que en esas escenas que se ven también se consumen drogas. Es que esto trasciende de verdad al ámbito sanitario. De ahí que propongamos que sea también Sanidad la que aborde esta situación junto con la Consejería de Derechos Sociales y de Educación. Tenemos que hacer un frente común sin fisuras y sin color político para poder hacer frente a esta situación.
Muy bien, pues de esto se trató en el Parlamento de Canarias hace unos días a propuesta de la diputada que hoy nos ha acompañado aquí en el espacio Parlamento de Radio Sintonía, Cristina Calero, quien recomienda, si la familia lo creen conveniente y las personas en definitiva que nos están escuchando, esa guía sobre pornografía para trabajar con adolescentes que presentó en su momento el Ministerio de Igualdad. Cristina, como siempre, muchísimas gracias por estar con los oyentes de la radio. radio se nos queda fuera otro de los asuntos que habíamos presentado y que queríamos comentar con usted, que tiene que ver con los contratos predoctorales, pero será en otro momento porque se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a ustedes y solo quería darle las gracias y la enhorabuena por hacerse eco de los asuntos que tratamos en el Parlamento de Canarias, que trascienden a la vida diaria de los canarios y las canarias, y sobre todo por esos 30 años de aniversario que están celebrando, que dicen que 20 años no es nada, pero 30 años sin duda son muchos.
Bueno, pues le agradecemos esa felicitación y nada, un abrazo desde Fuerteventura y que vaya bien, diputada.
Igualmente, un abrazo.